Mientras escuchamos de fondo Tratar de Estar Mejor, que es un clásico absoluto, me encuentro con el anuncio en Durazno Digital. Ya está la grilla para el 52º Festival Internacional de Folclore. Y hay un nombre que salta a la vista, Diego Torres.
Totalmente. Una mega estrella del pop latino en el Festival de Folclore más importante de Uruguay. A primera vista, es una combinación curiosa, ¿no?
Es audaz, ¿sí? Y es que si bien ha venido a Uruguay muchísimas veces...
Sí, un montón de veces. Pero esta es su primerísima vez en el escenario de Durazno.
¿Y el anuncio? ¿Cómo era de esperar?
Bueno, generó una reacción inmediata. Y muy, muy positiva en las redes.
Claro.
Sobre todo en esa audiencia del interior del país que creció no solo con su música, también viéndolo en las telenovelas, ¿viste? Las que llegaban del otro lado del Río de la Plata.
Ahí está la clave, me parece. No es solo un cantante. Entonces, la misión de hoy es justamente esa, analizar a fondo por qué su llegada genera tanta expectativa. Tenemos la fecha confirmada por Durazno Digital. Va a ser la noche del cierre, domingo 8 de febrero de 2026.
En el Parque de la Hispanidad.
Exacto. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué hace que Diego Torres conecte de una forma tan profunda con este público en particular?
Para entenderlo, creo que hay que ir bastante más allá de la música.
A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. ¿Dónde?
Pensemos un segundo en su faceta de actor.
Ajá.
Mucho antes de que Color Esperanza fuera, bueno, un himno mundial, él ya era una cara súper familiar.
La banda del Golden Rocket.
Exacto. La banda del Golden Rocket no era un extraño. O sea, era casi como un amigo que entraba a tu casa por la televisión.
Es un punto clave ese. Y esa fama que construyó en la tele, no salió de la nada. Venía con un ADN artístico de primer nivel. Es hijo de la legendaria Lolita Torres.
Sí.
Y me pregunto si ese legado fue siempre una ventaja o en algún momento quizá una sombra de la que tuvo que esforzarse por salir.
Es una excelente pregunta. A ver, al principio seguro que le abrió puertas, pero también le puso una vara altísima.
La idea era salir a tocar en vivo a todo el país, en el caso de mi tierra, en Argentina, ¿no? Y la popularidad que yo tenía como actor, que me daba la televisión, llevarla en la música, como diciendo, bueno, salgo de la televisión, me corporizo y soy un tipo que canta en vivo. Eso le daba una verdad, una credibilidad que era importante en ese momento.
Lo que él logró fue construir su propia identidad.
Totalmente.
Supo capitalizar ese rol de buen tipo, ¿viste? El yerno ideal que hacía en la ficción.
Sí, sí.
Y lo fusionó con un mensaje musical muy optimista. Entonces, cuando cantaba Color Esperanza, no era un artista desconocido pidiendo que tuvieras fe.
Claro.
Era esa figura familiar que ya estaba en el living de la gente. Y eso le dio a la canción una fuerza increíble.
Una fuerza casi de himno personal.
Exacto.
Y esa familiaridad que construyó en la televisión se tradujo directamente en poder de convocatoria. Entiendo que fue un éxito masivo, pero ¿tenemos datos? ¿Cifras que nos ayuden a ver la escala real de ese fenómeno?
Por supuesto. Y las cifras son contundentes. Para 2015, por ejemplo, Sony Music ya reportaba más de 20 millones de discos vendidos.
20 millones.
Y para poner ese número en perspectiva, hay que acordarse que esto fue en gran parte en la era pre-streaming.
Uf, claro. Cuando vender un álbum físico era...
Era un logro monumental. Esas cifras lo ponen en el panteón de los artistas latinos más vendidos de esa década.
Y además, fue el único artista pop, bueno, el único artista pop argentino capaz de llenar estadios como River Plate y Vélez Sarsfield.
Ajá.
Un territorio que parecía reservado para el rock, ¿no?
Totalmente. Y eso no se logra solo con canciones pegadizas.
No, claro que no.
Requiere un nivel de conexión personal masiva que, como decíamos, él ya había cultivado por años en la pantalla chica.
Lo fascinante aquí es esa sinergia perfecta.
Sí.
Su carrera multifacética no fue una suma de partes, fue una multiplicación de efectos.
Es la mejor forma de decirlo. El actor le daba credibilidad al cantante y el cantante le ponía banda sonora a la vida de quienes lo veían en la tele.
creó una conexión que dura hasta hoy.
Una conexión que trasciende generaciones y, como vemos ahora, también géneros musicales.
Entonces, resumiendo los puntos clave.
Sí.
Tenemos la primera e histórica presentación de Diego Torres en Durazno.
Confirmadísima.
Confirmada para el 8 de febrero de 2026 y va a ser prácticamente el cierre del festival.
Y entendemos que la expectativa no se debe solo a sus éxitos.
No, para nada. Sino al impacto cultural de una carrera que supo unir televisión, cine y música de una forma única.
Y esto nos deja con una reflexión final, me parece.
A ver.
La inclusión de una mega estrella del pop latino como figura principal, casi de cierre, en el festival de folclore más grande de Uruguay. ¿Qué nos dice sobre la evolución de estos eventos tradicionales?
Buena pregunta.
Quizá nos muestra cómo se están redefiniendo las fronteras entre géneros para conectar con la memoria afectiva de una audiencia que creció sin distinguir entre rock, pop o folclore, sino simplemente entre la música que los acompañó toda la vida.
A pesar de los errores, a pesar de los errores,